Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues aquí seguimos, una hora más, la tercera ya, acompañándote en mediodía COPE, en este jueves en el que el Banco Central Europeo comienza a cerrar el grifo. De momento, ese cierre es verdad que es ligero, es poquito, pero en su reunión de hoy ha decidido reducir el ritmo de las compras de deuda a países como el nuestro, como España. Ahora mismo el BCE estaba comprando unos 100.000 millones de bonos al mes, pero la mejoría de la economía ha llevado a la entidad a tomar esta decisión. ¿Con qué consecuencias para nuestros bolsillos? Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Bueno, pues la primera consecuencia es que va a ser un poco más difícil financiarse para los gobiernos y para las empresas. Una deuda como la española, por ejemplo, que no es muy atractiva, no hay muchos compradores que la quieran en las condiciones que está nuestro país, la prima de riesgo en esos casos sube muchísimo, pues para evitarlo el Banco Central Europeo ha estado comprando nuestra deuda. Solo en 2020 nos compró unos 280.000 millones de euros como parte de un programa de impulso. Esa cantidad se va a ir reduciendo, como decías, y España tendrá que pagar más interés por recibir dinero prestado. El gobierno tendrá que ver cómo financia sus políticas y el funcionamiento del Estado, y lo mismo les pasará a muchas empresas. La buena noticia es que el crecimiento se recupera después de la crisis causada por la pandemia y que la inflación, esas subidas de precios que sufrimos, se estabilizará a lo largo del año que viene, según los cálculos de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que sigue ofreciendo en estos momentos su rueda de prensa.
Gracias, Rosalía. Pues hablando de esas cosas que nos afectan y especialmente a nuestro bolsillo, pues te tengo que contar que mañana el precio de la luz en el mercado mayorista rompe una nueva barrera, va a superar los 150 euros por megavatio hora. Quedará en concreto en 152 de precio medio. El gobierno ya ha anunciado que el martes finalmente va a llevar este asunto al Consejo de Ministros, las primeras medidas con las que intentará abaratar la parte de cargos e impuestos que pagamos en nuestra factura, que es aproximadamente la mitad. Y la última ahora está también en una prisión, concretamente en la de Daroca, en Zaragoza. Allí se ha frenado a un preso que se había radicalizado y que intentaba ahora captar a otros internos de esta cárcel para formar presuntamente un grupo yihadista. Este preso había entrado en prisión por delitos comunes y mantenía un control férreo de sus adeptos, evitando que entraran en contacto con otros reclusos que no fueran fundamentalistas. Y en Málaga, en la Sierra Bermeja, lo que preocupa en este momento sigue siendo el fuerte viento, que ha alcanzado rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Viento que está dificultando las tareas de extinción del fuego, que ha obligado ya a desalojar a más de 500 vecinos de la zona de Jubrique. Vanessa es precisamente una de las afectadas y nos ha contado que sigue sin poder volver a casa.
Pero no puedo subir a mi casa, estamos en la rotonda de todos los vecinos, estamos todos ahí. Vamos, en mi ventana de mi casa estaba abierta y cuando yo llegué a mi casa a las 11 de la noche, mi bañera estaba negra, de ceniza, se veía ya las llamas.
Te cuento también que ha comenzado el tendido de un cable submarino que va a unir Europa con Estados Unidos, un cable que va a ser larguito, desde la playa de Sopelana en Vizcaya. Servirá para conectar internet a toda velocidad a ambos lados del Atlántico, hasta el punto de permitir que 17 millones de españoles puedan llegar a mandar 4.000 vídeos por segundo allí, a los Estados Unidos. Y en Kabul hoy mismo se ha reanudado la actividad comercial del aeropuerto de la capital afgana. Un vuelo con ciudadanos extranjeros, la mayoría estadounidenses, será el primero que despegue de este aeródromo desde que los talibanes se hicieron con el poder tras la retirada de las tropas americanas y también occidentales. Lo ha anunciado el enviado del gobierno qatarí a Kabul, Mutlak al-Qahtani, quien ha asegurado que también podrán viajar los afganos que tengan los documentos necesarios para viajar. Y además, la reconquista de Afganistán por parte de los talibanes ha hecho que el terrorismo yihadista pues vuelva a estar en primera línea de la actualidad. Enseguida te vamos a contar y vamos a explicar si se espera una nueva escalada de violencia o, por ejemplo, si puede aumentar la captación de terroristas en Occidente. Antes de todo esto, en Mediodía COPE, es tiempo de deportes.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes, Corrochano, hoy toca hablar de la selección que parece que tiene las cosas un poquito mejor, para el próximo Mundial después de la victoria ante Kosovo.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Hombres y mujeres de poca fe, ahí estamos, de nuevo con la mano ganada. Noche perfecta de resultados para España. Ganó en Kosovo y además Grecia le ganó a Suecia. ¡Vamos con España! Así suenan los goles de España en Kosovo.
¡Qué buena media vuelta! ¡Vamos allá! ¡Vale, Pablito! ¡Vamos! ¡Vaya giro! ¡Vaya golazo! ¡Pablo Fornal!
¡Venga, venga, venga!
¡Va Ferran, va a encarar mano a mano! ¡Ferran busca apoyo para la pierna derecha! ¡Le va a pegar el chuto a Ferran!
¡Ya está!
¡Y gol!
Carlos Sáez, Kosovo 0, España 2.
Avisó Corro Luis Enrique en la previa que España iba a sufrir, y vaya si sufrimos en Kosovo. Casi, casi era pelota de partido para los nuestros, y esta vez eso sí salió cara, a pesar de que nos empeñamos una y otra vez en regalar ocasiones de gol a los kosovares. Tenemos un problema y gordo en defensa, más allá de los nombres. Ayer jugaron Laporte e Íñigo Martínez y tampoco estuvieron del todo bien. Eso sí, algo mejor en ataque. Fornals demostró que tiene nivel para esta selección y suyo fue el gol que en teoría tenía que darnos la tranquilidad a la media hora. Aunque tranquilidad más bien poca, porque la segunda parte, si salimos vivos, fue por la generosidad de los atacantes de Kosovo, que sinceramente no dieron ni una. Ya casi al final, Ferran Torres demostró su capacidad para ver portería, anotando el segundo en el minuto 90. 0-2, 3 puntos y para casa, aunque eso sí, Corro, de sensaciones casi casi mejor ni hablar.
Ahora informamos de cómo están las cuentas, pero antes, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo estaba Luis Enrique después del partido?
Luis Enrique era consciente del mal partido que había hecho España, pero le costó reconocerlo. Se llegó a quejar del estado del césped y subrayó que hoy en día es muy difícil que una selección enlace 4 victorias consecutivas. Aseguró que la victoria fue justa, se quejó del pesimismo que según él rodea a la selección y llegó a decir que le gustó la actitud y el compromiso de su equipo.
Pues sí, pero vamos, esto ha sido como un parto y de los de complicaciones. Y nos ha costado desde el principio, hemos tenido muchos fallos en pases fáciles que sufríamos porque podíamos darle aire al rival y bueno, hemos tenido acierto en algunas de las ocasiones, tampoco demasiado claras, y al final nos llevamos los 3 puntos, que depende de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado.
Victoria de España, derrota de Suecia. ¿Cómo están las cuentas para la clasificación, Santi Duque?
Lo ocurrido Corro anoche en Prístina y en Atenas provoca un cambio en el panorama del grupo. España sigue líder con 2 partidos más que Suecia, sí, pero ahora lo es con 4 puntos de ventaja, lo que se traduce en que aunque Suecia ganara los 2 partidos pendientes, España sería primera y se clasificaría directamente ganando a Grecia y a Suecia sin depender de nadie más. Eso sí, hay que tener en cuenta que después de los resultados de ayer, Suecia e incluso Grecia también dependen de sí mismos para ser primero. Recuerden que el segundo de grupo juega la repesca y el tercero para abajo se quedan fuera de Qatar 2022.
Lo próximo de España en octubre, luchar por el título de la Liga de Naciones. Acaba de terminar la presentación de Luke de Jong. Hasta allí nos vamos porque Elena Condis acaba de presentarse el delantero procedente del Sevilla.
Sí, que antes ha pisado el césped del Camp Nou con la nueva camiseta de la Champions del Barça, con el dorsal 17 a la espalda. Ahora está sacándose fotos con sus familiares, con su mujer, con su bebé de 6 meses que le han acompañado. Luke de Jong llegó cedido en el último día de mercado como petición de Ronald Koeman, quien a principios de agosto le llamó para decirle que estuviera preparado. El delantero solo ha hablado en inglés en la rueda de prensa. Asegura que está en condiciones de debutar el martes en Champions contra el Bayern, que afronta el paso más importante de toda su carrera. Ha destacado su gran relación con Koeman y con Memphis Depay. Coincidieron en Holanda y también en el PSV. De hecho, la temporada que jugaron juntos en el PSV marcaron 54 goles entre los dos en todas las competiciones. Vamos a escuchar qué dice Luke de Jong sobre su nuevo compañero Memphis Depay.
I have a really good relationship with Memphis.
Tengo una muy buena relación con Memphis del equipo nacional, y habíamos jugado juntos con una muy buena conexión, nos entendemos muy bien, sin palabras, utilizamos el lenguaje del fútbol, con lo cual espero que tengamos la misma conexión aquí en el Barça con Memphis.
En esa rueda de prensa ha estado presente Jan Laporta, que acaba de anunciar a Andrea de Ferrater que hay un acuerdo salarial con Sergi Roberto.
Así es, el presidente del Barça ha comunicado que el acuerdo con Sergi Roberto sobre la rebaja salarial es total y solo falta la firma. También ha dicho que este año empieza una nueva etapa en la historia del club, que hay jugadores de gran talento y que el equipo competirá para ganar. Además, el presidente ha hablado sobre su relación con Koeman, diciendo que está muy cómodo con el técnico y que tiene todo su apoyo y respeto.
Si en algún momento yo me he excedido, evidentemente, pues lo corregiré y ya está, ¿no? Intentaré pues que no se produzcan situaciones como las que se han producido, sin evidentemente renunciar a mi manera de entender de cómo tiene que la imagen que ha de dar el primer equipo del Barça.
Y esta es la felicidad de Antoine Griezmann en su llegada al Atlético de Madrid.
Muy contento, ¿no? Muy feliz. Sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento, y la verdad que lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia, ¿no?
Andrea Peláez, ¿cómo ha sido la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid?
Presentación virtual para Griezmann, que ayer formalizó su regreso al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano junto al presidente Enrique Cerezo, Andrea Berta y Miguel Miguel Ángel Gil Marín recibió su camiseta con el dorsal número 8 y a los medios del club les confesó, ya lo hemos escuchado, que se encuentra feliz, que ha pasado 10 días sin dormir deseando que llegase este momento y que este es su lugar para ser absolutamente feliz. Incluso confiesa a Griezmann que regresar es lo más bonito que le ha pasado en los últimos años. Agradece al Cholo la confianza, el apoyo y el cariño y a la afición le manda este mensaje para que vuelva a confiar en él.
Lo dejaré todo, ¿no? Como siempre ha sido mi estilo de jugar en el campo, afuera, darlo todo por ellos, que están en la grada o delante de la tele, y que ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas y disfrutar el uno del otro, porque yo creo que teníamos una muy bonita relación y es algo que quiero volver a encontrar.
Un flash informativo de otros de los grandes del fútbol español, por ejemplo el Real Madrid, Melchor Ruiz, tiene problemas Ancelotti para el partido contra el Celta.
Sí, un Real Madrid que va a entrenar esta tarde a las 5 de la tarde, Ancelotti espera poder ya contar con algunos de los internacionales, Alaba, Benzema, Courtois o Jovic, mañana van a regresar Bale y Hazard, el sábado se espera a los 4 últimos jugadores, Casemiro, Militao, Vinicius y Valverde, y con este panorama, como dices, problemas especialmente en la zona de los centrales y del centro del campo, veremos cómo lo resuelve el técnico italiano.
Arancha Rodríguez, todavía quedan entradas para el partido en el Bernabéu.
Y por eso el Real Madrid ha puesto desde las 9 de la mañana la posibilidad al público en general de adquirir sus localidades a través de la página web de Real Madrid, una vez que los socios abonados ya lo habían hecho. Se espera que alrededor de 25.000 espectadores acudan al estadio. Recordamos que los precios van desde los 35 euros del cuarto anfiteatro hasta los 140 de la tribuna lateral.
Dos de lesionados en el Barcelona. José Luis Gil, ¿cuándo se espera que vuelva Ansu Fati?
No hay una fecha determinada, de hecho el canterano no participó ayer del partido de entrenamiento ante el Prat y sigue su ritmo de recuperación sin plazos después de todo un auténtico calvario. Ya dijo Koeman que se arriesgaría lo mínimo y lo imprescindible para poder ver de nuevo a Ansu en césped.
De Ferrater, ¿cómo está Serginho Dest?
El lateral derecho del Barça tiene un esguince en el tobillo derecho y es baja, así lo ha anunciado el club tras realizarle varias pruebas al jugador. Y aunque no es una lesión grave, tiene muy difícil su presencia en el partido del martes contra el Bayern.
En el Atlético, Andrea Peláez, ¿a quién va a poner el Cholo Simeone como delantera frente al Español?
Bueno, ya tiene sus tres guerreros arriba. Luis Suárez ha vuelto a entrenar con el grupo con absoluta normalidad, al igual que Joao Félix, preparado para debutar el domingo, y a ellos se ha unido hoy Griezmann. En el primer entrenamiento de los tres juntos, el Cholo ha probado dos cosas. Parece que Suárez es fijo arriba, con él ha hecho ambas pruebas, pero ha rotado a su acompañante. Primero ha sido Joao y luego Griezmann, así que ahí parece estar la duda del Cholo para el domingo.
Y Melchor, ¿cómo vuelve Hazard de su estancia con la selección de Bélgica?
Bueno, pues ha recuperado el ritmo y la confianza, ha jugado tres encuentros con muy buenas sensaciones, 73 minutos en los dos primeros encuentros, donde además se reencontró con el gol, y ayer disputó 30 minutos en la victoria en Bielorrusia. El seleccionador belga, el español Roberto Martínez, está muy contento porque entiende que Eden Hazard ha mejorado ya mucho y está convencido que en breve se va a volver a ver su mejor versión.
En un momento la presentación de Héctor Bellerín con el Betis.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Andrés Ocaña, Sevilla. ¿Cómo ha sido la presentación de Héctor Bellerín?
Pues muy interesante, porque entre otras cosas ha hablado de su compañero en el Arsenal, Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, que asegura que ha sido su anfitrión en la llegada al conjunto verdiblanco. Dice Bellerín que los dos sueñan con jugar juntos en el equipo verdiblanco.
Pues sí, yo creo que he hablado más con Dani que con mis padres estas últimas dos semanas. Estando en el Arsenal siempre lo hemos hablado, ¿no? Que para nosotros sería un sueño poder jugar juntos. Nosotros nos conocemos desde las inferiores de la selección y bueno, somos los dos muy béticos y siempre hemos visto partidos del Betis ahí en Londres. Y yo a Dani siempre se lo digo, ¿no? Que nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí los dos juntos, así que a lo mejor algún día también se puede hacer realidad.
El Sevilla y el Alavés, que no juegan este fin de semana, juegan un partido amistoso en el día de hoy y lo hacen con Koundé, José Manuel Oliva.
Con el gran atractivo de la vuelta de Jules Koundé, que tras su intento fallido de fichaje por el Chelsea, ayer por la tarde ya se volvió a entrenar con el resto de sus compañeros. En el club están convencidos de que van a recuperar rápidamente al central francés y de hecho hoy podría tener algunos minutos en este amistoso ante el Deportivo Alavés, que se va a disputar a las 8:30 de la tarde en el Sánchez Pizjuán a puerta cerrada con dos tiempos, es la particularidad de 60 minutos.
En el Valencia o Ballester preguntamos durante toda la semana por cómo está Gallá.
Lleva dos días trabajando al margen de sus compañeros sobre el césped, hoy ya se le ha visto tocando balón, las sensaciones son buenas, pero la premisa Corrochano en el vestuario es clara, en caso de duda no se quieren asumir riesgos con el capitán del Valencia.
Jorge de la Chica, ¿por quién o quién ha hecho una oferta por Machís en el Granada?
El América de México, una oferta que contempla positivamente el jugador. Su cláusula de rescisión es de 30 millones. El Granada estaría dispuesto a traspasarlo por 10. La última oferta que ha recibido el club estaría muy lejos de esta cantidad. Luego existe la dificultad de encontrarle un sustituto en un mercado que solo permite la llegada de jugadores libres. En México, el mercado permanece abierto hasta el 22 de septiembre.
Vamos con un par de quejas en el Levante. Pedro Zamora, ¿de qué se queja Paco López?
No tanto por los fichajes, porque se ha reforzado en defensa y en ataque, sino porque tiene 27 jugadores y no cuenta con varios de ellos. Sin levantar la voz, a Paco López se le nota descontento con su dirección deportiva.
A ver, hay que diferenciar lo que sería una situación ideal y lo que sería una situación real. La situación ideal no es, pero ni soy, ni lo he sido, ni lo voy a ser, un entrenador que se queje de absolutamente nada, de cosas que ya tienen poca solución. Yo, a quien corresponda, les doy mi opinión y luego hay situaciones que se pueden arreglar y otras que no.
Y en el Getafe, Gema Santos, se quejan los aficionados. ¿Por qué?
Por los horarios de la Liga, porque de los tres primeros partidos del Getafe como local, ninguno es el fin de semana. En un principio el partido del Elche era el domingo, Corro, pero al pasarlo al lunes, la Federación de Peñas del Getafe ha hecho un comunicado por sentirse, dicen, tremendamente decepcionados y molestos con el reparto de horarios de la Liga y las modificaciones. Se quejan de que después de estar un año y medio sin poder ir al Coliseum, no puedan ir todos los que sí podrían en caso de jugar sábado o domingo.
En la Liga de Campeones Femeninas, una mala y una muy, muy buena. Arantxa Rodríguez, el Real Madrid se mete en la fase de grupos.
El Real Madrid hizo historia anoche al clasificarse por primera vez para la fase de grupos de la Champions, que estrena formato esta temporada. Un gol de Claudia Zornoza fue suficiente para que el conjunto blanco derrotara al Manchester City por 1-0. Hiciera bueno el empate de la ida, donde la mexicana Kenty Robles marcó en el descuento. Cuento, el sorteo de la fase de grupos se va a celebrar el próximo lunes a la 1:00 p.m. Mañana sabremos la composición de los bombos, donde el Barcelona estará en el primero y el Real Madrid entre el tercero y el cuarto, ya que es su primera participación en esta competición.
Y la mala Andrea, que ha caído el Levante.
No pudo ser, y el sueño del Levante, la Champions, terminó ayer. 2-1 volvió a caer el conjunto granota, esta vez ante el Olympique de Lyon en su casa. La buena noticia es que las de Ángel Villacampa volvieron a dar la cara, dieron mucha guerra a las septacampeonas y dejaron muy buen sabor de boca en Europa.
Atención a esta noticia, Alex Salguero. Hay una carta de las ligas más importantes porque no quieren un Mundial cada dos años.
El organismo que reúne a los 13 campeonatos más importantes de Europa ha mostrado su rechazo firme y unánime a la idea de la FIFA de que el Mundial se dispute cada dos años, por lo que no lo ven como una solución para un calendario ya congestionado, y además recuerdan que este debe ser el resultado de un equilibrio consensuado entre clubes y federaciones nacionales.
Y esta noticia curiosa, Alex García, ¿por qué el Schalke 04 no ha fichado al español Sergi Henrich?
Bueno, es que, Corro, todo ha sido por las protestas de los aficionados del Schalke, quienes no tardaron en recordar al club alemán el escándalo sexual que el exjugador del Eibar protagonizó junto a Antonio Luna en octubre de 2016. Sergi Henrich lo tenía prácticamente cerrado con el Schalke, pero el conjunto minero realizó un comunicado a través de sus redes sociales afirmando que se habían posicionado en contra de su fichaje. Con esta operación frustrada, Sergi Henrich sigue siendo agente libre.
En un momento preguntamos por el estado de salud de Teresa Perales.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que Teresa Perales está ingresada en un hospital de Tokio. Luis Munilla, acabamos de tener noticias de cómo está y qué va a pasar en los próximos días.
Teresa Perales volverá en los próximos días a España, lo va a hacer en un avión medicalizado y será trasladado a un hospital para seguir con más pruebas que determinen la causa de su actual situación médica y que obligó al ingreso hospitalario en Tokio. Los dos máximos responsables médicos del equipo paralímpico español siguen a su lado, el trato que está recibiendo allí es excelente, pero eso sí, el comunicado del Comité Paralímpico Español no hace mención a cuál es el estado de salud de Teresa Perales, que por otro lado, tanto ella como su familia agradecen todas las muestras de cariño y el respeto hacia la situación. Y por cierto, hoy a las 4:30, homenaje en el Consejo Superior de Deportes a los Olímpicos y a los Paralímpicos, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Gran Premio de Monza de Italia, Carlos Sainz con sus seguidores.
Sí, desde luego la pasión y la novedad de este año, porque el año pasado no hubo público, esta vez un 50% de aficionados. Sainz llega emocionado del cariño que está recibiendo por parte de los tifosi a una carrera en la que, sin embargo, no lo van a tener fácil porque les falta caballos en su motor Ferrari, van a tener problemas de velocidad punta en las rectas, y esto era lo que se encontraba esta mañana nada más salir de su hotel.
Monza.
La locura con Carlos Sainz. Vamos con las motos porque hay motos este fin de semana. Borja González es la previa del Gran Premio de Aragón.
Tercera cita española de la temporada en el Mundial de Motociclismo y se llegan con las tres clasificaciones bastante definidas en MotoGP. Quartararo con más de 60 puntos de ventaja sobre Mir. 44 son los que tiene Remy Garner en Moto2 sobre Raúl Fernández, que además llega recién operado de un dedo de la mano derecha en una fractura que se produjo en una caída entrenando con la bicicleta. Y en Moto3 Acosta tiene 46 puntos de margen sobre Sergio García. Recordemos, el gran protagonista del fin de semana va a ser Maverick Viñales, regresa a competir y no lo va a hacer ya con Yamaha porque desde este fin de semana va a ser compañero de Aleix Espargaró en Aprilia.
Tenis Ángel García, vamos a situar cómo está el cuadro final masculino del US Open.
Sí, se está acostumbrando Novak Djokovic a perder el primer set de sus partidos, pero luego remontar con mucha autoridad, y es lo que hizo ante Matteo Berrettini. Así que ya le quedan dos pasitos para completar el Grand Slam y para ponerse como el tenista con más Grand Slams de la historia. Sería el indiscutible número uno, porque también tiene el head-to-head ganado con Nadal y con Federer. Así que con números en la mano sería el indiscutible. Le quedan dos pasos. A él jugar contra Alexander Zverev. Y por el otro lado del cuadro, el Medvedev contra Félix Auger-Aliassime. Las dos semifinales el próximo viernes.
Ciclismo, hoy es la crono del Campeonato de Europa en Trento, pero Quique Iglesias sin españoles.
Sí, sin David de la Cruz, que renunció. Desde las 4 se la juegan Evenepoel, Pogacar, Ghana, Kuhn, quién sabe quién se va a llevar el europeo contrarreloj, 22 kilómetros. Está en liza la prueba de los chicos sub-23, está Raúl García Pierna, este es buen corredor, segundo en la general, a la espera de ganar una medalla.
Vamos con el baloncesto. Estamos a dos días de que empiece la competición, de que empiece, César Abadía, la Supercopa de España.
Tenerife repite cómo se hace en una competición que arranca con las dos semifinales del sábado. La primera a las 7 entre el Valencia y el Barcelona, finalista del año pasado, y la segunda a las 10 de la noche, que enfrentará al anfitrión, el Iberostar Tenerife, contra el actual campeón de este trofeo, el Real Madrid. Los blancos, por cierto, que viajan a la isla con la baja de Alberto Abalde.
Nos quedan tres noticias que contar. La primera es de fútbol sala. Santi Duque, estamos a las puertas del Mundial y España ayer goleó.
Exhibición de la bicampeona en el último pasito de cara a Lituania 2021. Los de Fede Vidal golearon por 0-11 a Letonia en Salas Pils con un hat-trick de Raúl Campos y dobletes de Adri y Raúl Gómez. España viaja hoy ya a Palanga, en Lituania, en el que será su cuartel general durante la fase de grupos para tratar de conquistar la tercera estrella. Recuerden que el debut de los nuestros en el Mundial será el próximo martes a las 5 ante Paraguay.
Atletismo, José Luis Gil, estamos en las finales de la Diamond League en Zúrich. Es el segundo día y hoy tenemos españoles.
Sí, señor. Katiri Fontes en el 1500 hombres, Marta Pérez en el 1500 chicas, en esa última parada de la Diamond 21 en Zúrich.
Y esta noche arranca la temporada de la NFL, Daniel Asenjo.
Lo hace Corro esta madrugada a las 2:20, como marca la tradición, con los vigentes campeones abriendo el curso. Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady reciben a los Dallas Cowboys. Precisamente Tampa parte como favorito en una temporada que concluirá con la Super Bowl, apunta en el calendario Corro, domingo 13 de febrero en Los Ángeles.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Sigues aquí, en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Inveralia Plus renueva el sector inmobiliario.
Sin comisiones, ni visitas a deshoras, curiosos o sorpresas.
Inveralia Plus te compra tu vivienda en tres pasos.
Visita tu vivienda.
Oferta y arras en 24 horas.
Y escrituras en 30 días.
Estás a una llamada de vender tu casa con Inveralia Plus. 91-376-7050.
Inveralia Plus. 91-376-7050.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Throw
partir de las 3:30 para los muy cafeteros. Seguimos en el 106.3. Antes, el gran Pedro Martín Reto. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Hoy que voy con amplitud,
¿Ah, sí?
Promociona la página web donde se pueden conseguir las camisetas del bar. Y pues sudaderas.
Se llama barnogracias.es y ahí la gente que quiera comprar camisetas para, bueno, luchar contra el VAR, sí, pero también para recaudar dinero para el Banco de Alimentos, que es sobre todo para lo que lo he hecho. Cada camiseta vale 10 euros, 1 euro va para el Banco de Alimentos y cada sudadera son 20 euros y van 2 euros para el Banco de Alimentos. Las sudaderas son chulísimas, las camisetas también. Y mira, si matamos dos pájaros de un tiro, pues mejor que mejor.
No te llevas ni un euro, ¿no? Es uno para el Banco de Alimentos y el 9 para gastos de me imagino, sí, intendencia,
sí,
¿no?
Sí, hombre, el fabricante algo se llevará, pero poquísimo, porque, por ejemplo, el precio de las sudaderas está súper ajustado. De hecho, el fabricante las vende más caras en su tienda, digamos.
Las camisetas están muy bien, pero las sudaderas son chulísimas, ¿eh? Sí, como sí, dice, sí. Además...
Las sudaderas prácticamente son a 30 euros y le he conseguido bajarlas a 20 para ver si podemos venderlas cuantas más mejor, y si sacamos muchas perrillas, pues mejor. Ya llevamos 300 y pico euros recaudados, pues vamos a subir.
Irá subiendo con la potencia del tiempo de juego del partidazo y Deportes Cope, seguro que sube con Greto al frente, el activista Greto, que es también activista, pero también es a favor de las ONGs como esta del Banco,
sí,
de Alimentos.
Claro. Es que ya llega la época dura del año y hay que recaudar dinero.
Bueno, Reto, Pedrito, estamos ante la última pista para descubrir un campeón olímpico que estamos buscando esta semana. Así que recuerda pistas y la de hoy.
Campeón olímpico que no solamente fue campeón olímpico en Tokio, también fue campeón olímpico en Río de Janeiro. Un campeón olímpico americano, pero no estadounidense, ¿vale? O sea, de todos los países que hay en América, de arriba a abajo, del norte al sur, todos menos de Estados Unidos, que en su camino para ser campeón olímpico en la última Olimpiada en Tokio, tuvo que eliminar a un deportista español. Y Manolo Lama se llevó un berrinche muy gordo con esa eliminación.
Sí, sí, sí.
Y la pista de hoy es que ese deportista es ídolo en su país, entre otras cosas porque sus triunfos trascienden el deporte.
Los triunfos de este deportista trascienden el deporte. Esa es la última pista. Mañana resolvemos. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre la victoria de España.
Eric García ha dejado ser un poco el pim pam pum de los palos.
Ya le tocaba, ¿eh?
Ya le tocaba. Paquito, es que, de verdad, le habéis dado a Eric García y estoy con la maneso. Es que en esta selección le llegan a España este Eric García o no este Eric García.
Digamos que Eric García es la bandera de la blandura, sí. Pero que toda la selección es blanda. Yo, viendo el partido, me acordaba de un compañero o compañera, para no dar pistas, que le decía a su pareja, cariño, te quiero mucho, pero no te aguanto. Me desesperas. Pues eso me pasa, amigo. Es que es desesperante lo de la selección.
David, ¿tú qué tienes que decir? El partido no tiene defensa, ¿no?
No, el partido ha sido muy malo, de lo peorcito de la era de Luis Enrique, pero sí que es verdad que antes del partido yo firmaba acabar la noche como acaba España, es decir, ganando, no sé si justo o injustamente, pero ya volviendo a depender de sí misma.
¿Hay algún jugador de la selección que sea la estrella de su equipo?
No, yo, para mí el mejor es Ferran Torres.
Pero
no, es no, decir, ninguno, estoy echando un
Soler del Valencia.
Soler en el
Soler
Valencia.
Gallá,
de un Valencia bajo mínimos, claro.
Claro, efectivamente.
Soler y Gallá.
Soler y Gallá. El resto no hay ninguno.
¿Cómo se puede jugar tan mal? A lo mejor hay un problema de dirección y de puesta en marcha de una serie de esquemas mentales, táctico-técnicos, estratégicos, porque que no funcionan.
Para mí el gran problema es que un equipo que aspira a algo importante no puede conceder tanto a selecciones tan débiles. Te puede pasar un día. Tú puedes decir, oye, he tenido un mal día y he regalado 4. Pero si os fijáis, en todos los partidos,
en todos hemos regalado...
Hay muchas.
La conversación sobre España que ahora continuamos. Pero antes la pregunta que hacemos, Daniel Asenjo, en @deportescope.
Preguntamos qué tiene que hacer Luis Enrique con lo que tiene. Si no puede hacer más o si puede hacer más. Estamos cerquita de los 1.500 votos y de momento el 59% dice que Luis Enrique puede hacer más. El 41% dice que es suficiente.
Muy bien, pues ahora un poquito de España, un poquito de Griezmann, un poquito del Madrid, un poquito del Madrid femenino. Lo contamos todo en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Te llevaría.
dejan observar un horizonte turquesa infinito. A que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto.
Estos primeros días de septiembre siempre pues andamos enredados, ¿verdad? En mil preparativos. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas ya? Forrar los libros nuevos. Yo hoy tengo como asignatura, como obligación, ponerme a forrar los libros de mi hijo. También tenemos que preparar la mochila, los más mayores que lo vayan haciendo ya ellos. Eso sí, llenar el estuche de pinturas, de rotuladores, el sacapuntas, la goma. Y de fondo, como un zumbido, pero en el estómago, ese gusanillo de nervios ante la novedad de la vuelta al cole. La coreografía, el ritual suele ser el mismo de cursos anteriores. El mismo centro escolar, los profesores, incluso los compis de clase. Y cuando te das cuenta, la emoción se ha disuelto como un azucarillo en menos de una semana. ¿Pero qué ocurre cuando todo esto sucede por primera vez? Pues sucede la magia. Y ha ocurrido hoy en Coveta, una pequeña localidad de Guadalajara, situada en pleno Parque Natural del Alto Tajo. Sus poco más de 100 habitantes han vivido esta mañana la inmensa emoción de volver a abrir su escuela después de 30 años. A las 9 de la mañana, 6 niños cruzaban de nuevo sus puertas.
Y ver esta madre de los niños es una locura, es gozo de verlos allí ya. Ellos están ahora dando ya el material didáctico, lo están preparando ellos, lo están colocando. Esto es un lujo emocionante. Las personas mayores, que tenemos más de 18 personas de más de 80 años, están locas de contentas porque oyen otra vez gritos de niños por las calles. Y lógicamente pues vamos a intentar que los niños cuiden a los mayores cuiden a los niños y se quieran y se junten y se vean.
Quien ha compartido esta emoción con Mediodía Cope, Pedro Berbería, alcalde de Coveta, quien, por cierto, estudió precisamente en este colegio en los años 60. Han sido 2 años y medio de insistencia, de convertir en realidad una utopía. ¿Y quién nos lo iba a decir, Fíjate, gracias también a la pandemia. Varias parejas con hijos apostaron por ir y quedarse a vivir en este pueblo con más de 100 parajes y 100 eran juntas, algo que no tiene nadie en España ni en el mundo.
Y esto creo que va a ser un imán, porque muchos padres que tenían dudas, cuando vean que es fácil, que tienen un colegio abierto, que tienen un colegio con unas características muy especiales, de un colegio moderno, de un colegio abierto, una comunidad educativa basada en los principios que marca el ministerio, pero con la naturaleza como música de fondo. Yo pienso que estos niños van a estar hablando y viendo a los resineros, a los agricultores, a los ganaderos. Tienen junto al colegio, están en pleno Alto Tajo, lleno de pajares, de eras, de cabras, de ovejas.
Pues la escuela ha devuelto la algarabía a Coveta y también el futuro, un futuro que su alcalde, Pedro Berbería, imagina y trabaja para hacerlo realidad. Tienen escuela, hay posibilidad de trabajar y casas donde vivir. Incluso ha llegado el 4G.
Cuando un pueblo se muere, cuando un pueblo se cierra, las personas, sus habitantes, esas raíces que todos tenían, también se mueren. Eso es importantísimo. Y el colegio es la única, la primer fórmula, junto con la vivienda, la gente y el trabajo. Creo que no hay pueblos sin futuro. Eso no es cierto. Que de otra manera tiene que haber es pueblos con proyectos. Si un pueblo tiene proyectos, ese pueblo tiene futuro.
Si un pueblo tiene proyecto, un pueblo tiene futuro. Y Coveta, con su colegio, lo tiene por estrenar. Bueno, los vecinos que viven en el centro de la ciudad de Palencia ya pueden respirar algo más tranquilos después de que los servicios de emergencia encontraran a la boa constrictor, que les ha mantenido en vilo en las últimas horas. La boa desaparecida hace 48 horas en la propia casa donde se escapó. Lo ha confirmado a COPE Abel Allende, uno de los bomberos de Palencia que participaba precisamente en la búsqueda.
Estaba una bajante que habíamos mirado otras veces, pero que por lo que sea igual se ha movido y hemos podido ver un movimiento de la cabecilla y tal, y ya con un gancho la hemos sacado, que no estaba muy profunda, y al saco, directamente a un saco, y se la hemos entregado a la policía local, que la mirará al veterinario, se la entregará al dueño si tiene los permisos correspondientes y demás.
Bueno, pues por fin ha aparecido esa boa. Y ha terminado ya esa búsqueda. La verdad que su aparición pues ha supuesto un alivio bastante grande para todos los vecinos que llevaban 2 días con muchísima angustia.
Mucho más tranquilos, vamos. Ahora ya podemos abrir las ventanas de casa. Ni idea, el mismo día que se escapó fue cuando nos enteramos.
Pensábamos que tenía un chico con una serpiente de 2 metros.
Es que eso, para tenerlo en casa, madre mía.
Teníamos miedo hasta de ir al baño, de que se salía por la taza del váter.
Pues ya por fin a abrirles las ventanas, que entre el aire. Porque venga a mirar todo el rato, es que era abrir y yo miraba, ¿está la serpiente? Abro la ventana.
¿Tenías miedo a la serpiente, Mario? ¿Tenías miedo a la serpiente?
Sí, tenía mucho miedo, ¿verdad? Pero ya la han cogido y ya no, ¿verdad?
Bueno, ya no, ya pueden ir al cuarto de baño tranquilamente. Pero esto no va a salir gratis, ¿eh? Porque el Ayuntamiento de Palencia asegura que el coste del dispositivo pues ronda los 700 euros cada dos horas y que va a ser el propietario del animal el que va a tener que pagar todo este importe porque esto ha sido una negligencia, algo que los vecinos también celebran.
Es una negligencia suya, sí, claro, parece lo más normal del mundo.
Tiene que tener una responsabilidad porque el dinero del contribuyente debe de ser controlado. No se puede gastar por el capricho de una persona en concreto.
El propietario, que se llama Jaime, pues ha asegurado que tenía todos los papeles en regla de este reptil, una boa que mide más de 2 metros. Esto significa que se puede alimentar perfectamente de otros animales. Eso sí, su dueño dice que no es nada peligrosa para las personas. Esta es una más del 1.200.000 reptiles que están registrados en nuestro país como mascotas. Fíjate que, según la Federación Europea de Alimentación de Mascotas, España es el segundo país europeo con mayor número de reptiles viviendo como animales de compañía. Tan solo nos supera Italia. Y ya no solo boas como esta que acaba de aparecer en Palencia, te hablo también de víboras, de cobras, todas ellas peligrosas. Y también otras personas pues deciden tener en sus fincas o en sus parcelas animales como, por ejemplo, leones o tigres. Claro, a mí me entra, supongo que a ti también, la duda sobre si esto es legal. ¿Cómo es posible que se permita tener estos animales, que en muchos casos son peligrosos, en una vivienda, en una casa? Bueno, pues la clave de todo esto está en tener los papeles en regla. Lo ha explicado en COPE Javier Ares, que es el encargado de Corax Fauna. Trabaja directamente con felinos y también con reptiles.
Siempre es necesario, para tener un animal salvaje ahora mismo, es necesario la autorización previa de la administración competente. Suele ser medio ambiente, normalmente medio ambiente, medio rural. Y obviamente, bueno, el animal tiene que ser de origen legal, pero bueno, tienes que tener una serie de requisitos, una instalación, seguro para animal y después la autorización de la administración.
Pues precisamente toda esta burocracia, estos requisitos, estos permisos de los que nos hablaba Javier, los tuvo que conseguir Luis, un asturiano amante de los animales que decidió traerse una pareja de linces boreales de Alemania, una especie extinta en España.
Ahora, como estamos en la Comunidad Europea, claro, necesité un permiso de autorización para poder trasladarlos. También necesitaba tener el CITES, que es un documento a nivel internacional para las especies protegidas, y bueno, una cartilla de vacunación, o sea, una serie de papeles bastante largas.
Pues Luis ha conseguido que esta pareja de linces boreales de Alemania pues tenga una cría, lo que supone sin duda un hito para la conservación de esta especie. Trasgu, así se llama el pequeño lince. Nos ha contado Luis que juega con él, pero eso sí, con sus padres pues tiene que tener más cuidado, tiene que mantener las distancias.
Bueno, yo los tengo en una finca, en un terreno. De hecho, yo creo que soy la primera persona que llegó a intimidar un poco con ellos a base del juego. Yo con el juego puedo entrar cuando están ellos, pero bueno, tengo siempre que estar pendiente de cada movimiento que hacen, porque como yo no los crié de pequeños acariciándolos y demás, los animales están prácticamente salvajes. Entonces, cada vez que entro allí, no sé lo que me va a poder pasar.
Pues en España hay numerosas especies prohibidas, pero tiene más que ver con su peligrosidad para el ecosistema que realmente con el riesgo que pueden suponer para el ser humano. Son animales como, por ejemplo, el sapo marino, la codorniz japonesa o el mapache, que en varias zonas de Madrid se han multiplicado hasta 500 los ejemplares. Esto conlleva un grave riesgo para el entorno por su comportamiento invasor. En este caso, no hace mucho se podía comprar un mapache en España, un mapache, por aproximadamente unos 600 euros. Desde entonces, la ley ha ido estrechando el cerco a diferentes especies, sobre todo en lo referente a su tamaño. En las tiendas de reptiles no se pueden comprar animales que en edad adulta puedan pesar más de 2 kilos, con la excepción, eso sí, de las tortugas. Bueno, no sé si has tenido alguna vez una tortuga en casa, pero tú la compras pequeñita y dices, qué mona, ¿eh? Se la voy a regalar a mi hijo o a mi hija. Pero la tortuga vive muchísimos años y va creciendo, va creciendo, va creciendo y al final te encuentras con una pedazo tortuga en tu casa. ¿Qué pasa? Pues que muchísima gente las abandona, ¿no? Por ejemplo, pues en la estación de Atocha de Madrid, que era uno de los clásicos. ¿Qué hacemos con esas serpientes gigantes que están, por ejemplo, también en las casas? Nos lo explica Javier Castaño, propietario de la tienda Reptil Natura de Madrid.
La gente que ya los tenía, porque tenía una boa, tiene que sacarse un seguro de APP, de animal potencialmente peligroso, pues bueno, pues si se le escapa de casa y se come el gato del vecino o pasa cualquier historia, un seguro y luego ponerla un microchip para, para que esté controlada, y en el ayuntamiento pues de cada pueblo o la tienen que registrar.
Y si estás pensando en comprarte una serpiente, un animal potencialmente peligroso que vendan en una tienda, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los trámites que tienes que seguir?
Las especies que tengo yo por aquí o en las tiendas, con la documentación que damos nosotros, en principio valdría. No tienes que registrarla en el ayuntamiento ni nada, dependiendo un poco también de lo que es el CITES o el anexo en el que esté.
Claro, y cuando estamos hablando de estas especies que son, pues en algunos casos, exóticas o algo particulares, pues también hay que tener en cuenta una cosa, que son animales que se pueden poner malos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde les llevamos? ¿A cualquier clínica veterinaria? ¿Qué hacemos, por ejemplo, si nuestra tarántula se ha puesto enferma? Pues Javier, que también es auxiliar veterinario y herpetólogo, nos explica cómo se trabaja con este tipo de especies.
Sí, es un veterinario especializado en animales exóticos. Tú llevas a tu animal y, bueno, ya depende un poco de lo que te digo, de la especie y del veterinario. Habrá veterinarios que te exijan el papel de compra del animal y todos los documentos, y habrá otros que no te pidan nada y te atiendan sin problema.
En el caso de animales, además, tan especiales como estos de los que estamos hablando, pues siempre surgen ciertas polémicas, especialmente con los colectivos animalistas que abogan, pues ya lo sabéis, por la libertad de los animales, ¿no? Y además critican pues que haya gente como Luis, el asturiano al que escuchábamos hace un momento, el propietario de los tres linces, que eso sí, les ha conseguido convencer de que su trabajo va mucho más allá de tener a tres animales semiencerrados.
Ya se sabe que siempre hay gente en cualquier tema a favor o en contra. En un principio sí, porque a lo mejor pensaban que mi idea era tener un lince encerrado. Pero claro, cuando la gente vio que mi idea era intentar lograr criar una especie que ya no existía en el país, pues entonces ya se lo fueron tomando de otra manera. Además, mi intención es poder ser la primera persona que los reintroduzca en libertad.
Y lo más llamativo de todo esto, pues suele ser el dinero, el precio. ¿Cuánto vale, por ejemplo, una boa constrictor como la protagonista estos días en Palencia? Bueno, pues como ya no se permite su venta en tiendas, hay que acudir a particulares y también a páginas de anuncios. Nosotros nos hemos metido, el equipo de Mediodía Cope, nos hemos metido en Internet y hemos visto que un ejemplar nacido este año se puede encontrar por 120 o 150 euros, una boa. Y animales peligrosos que sí se pueden encontrar en una tienda, por ejemplo, una tarántula. ¿Te comprarías tú, por cierto, una tarántula? Pues si te pica la curiosidad, que sepas que la puedes encontrar desde 40 euros hasta 110. Eso sí, por encima de todo, y como nos han contado todos los especialistas a los que acabamos de escuchar, lo más importante es siempre tener todos los papeles en regla y extremar las precauciones para evitar sorpresas. El terrorismo yihadista vuelve a estar en primera línea. A la toma de Afganistán por parte de los talibanes, pues hay que añadir los atentados de esta última semana en Kabul, en la capital de Afganistán, el inicio también del juicio por los atentados de París en 2015 y además los 20 años que se van a celebrar del 11S concretamente, se van a conmemorar este sábado. Todo esto hace que crezca la inquietud, la intranquilidad por el aumento de la violencia por los distintos grupos yihadistas. José María Gil, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, nos explica en COPE que Afganistán puede ser la nueva Siria, puede acelerar el proceso de captación de terroristas.
Más que un caldo de cultivo, es un efecto estimulante para el terrorismo yihadista, especialmente si de nuevo el terrorismo yihadista, como parece que puede pasar, se asiente en Afganistán. Pero bueno, el terrorismo yihadista ya se franquició por diferentes partes del mundo, y ahora mismo tenemos más grupos terroristas que en el 2001 cuando se atacaron la Torre Gemela.
¿Te acuerdas, no?, de ese atentado. Como te decía antes, se van a cumplir 20 años este sábado. Unos atentados que dejaron casi 3.000 muertos, la mayor cifra de víctimas en un ataque perpetrado por terroristas de corte islámico. Gil presupone que si los sucesores de Al-Qaeda pues tienen la oportunidad, volverían a ejecutar una acción del mismo calibre. Eso sí, apunta a nuevos métodos de ataque mucho más sencillos y desde luego menos costosos.
Tenemos que saber que ahí hay una amenaza líquida y difusa que se mantiene constante y que en cualquier momento
tanto puede atacarnos, porque el terrorismo yihadista ha descubierto que ya no hace falta derribar las Torres Gemelas, sino que con un cuchillo, o con un coche, o con una moto, todo eso se puede hacer con una facilidad, y comprándolo en cualquier tienda, en cualquier ferretería, y entonces ya estaríamos hablando casi no de un terrorismo low cost, sino de un terrorismo free cost, sin coste.
España ha sido uno de los países que más ha sufrido en lo que va de siglo el terror islamista. El 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 193 personas en la ciudad de Madrid. El último atentado tuvo lugar en Cataluña, en Barcelona, también en Cambrils, en el verano de 2017. Este ya perteneciente a esa categoría que Gil define como terrorismo low cost. Por eso, en este sentido, el codirector del Observatorio de Seguridad Internacional comparte su preocupación por la alta probabilidad de revivirlo. Los atentados en España, que se encuentra en la actualidad en un nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista.
Debemos esperar, o podemos esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias que se dan en estos momentos, hemos de esperar un incremento de la actividad terrorista, yihadista en el continente europeo o en Occidente en general, como una posibilidad, en fin, con altísima probabilidad. Y además tendría un impacto severo.
Fíjate, en 2019 se llevaron a cabo 25 operaciones de desarticulación de células yihadistas. En 2020, 23. Y en lo que llevamos de año son ya 12. Los dispositivos finalizados con éxito que han dejado 23 detenidos. El año con mayor número de operaciones satisfactorias fue 2017, con hasta 52. Gil saca pecho por el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero insiste en la necesidad de estar siempre en alerta.
Con la capacidad investigativa y demás, es verdad que se han abortado muchos ataques terroristas. Muchos, ¿eh? Todas las semanas se enfrenta la Policía Nacional a amenazas. Lo cierto de verdad es que se abortan muchos planes. Se ha detenido a mucha gente y se sigue deteniendo. Pero la pregunta aquí no es si nos van a atacar o no, sino cuándo y si vamos a poder evitar todos los ataques.
Y nos hacemos más preguntas también. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el terrorismo yihadista? ¿El asalto de Afganistán empeora esta situación, todas estas cosas? Pues te las vamos a tratar de explicar a continuación con Álvaro Vicente. Él es investigador del Real Instituto Elcano, especializado en radicalización violenta y en terrorismo global. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A qué desafío se enfrenta ahora mismo Europa tras el retorno de los talibanes al poder en Afganistán? ¿Desde la caída de Kabul ha aumentado esa amenaza yihadista?
Bueno, muy probablemente la caída de Afganistán bajo control talibán va a intensificar la amenaza que el terrorismo yihadista represente para Europa Occidental y por supuesto también para España, por distintos motivos. En primer lugar, porque la victoria talibán va a ser utilizada por las organizaciones yihadistas como una demostración de que la violencia puede ser útil, puede ser eficaz para alcanzar objetivos políticos y religiosos en determinados contextos y, por tanto, va a generar expectativas de éxito entre los seguidores de la causa yihadista. Por otro lado, también porque cabe esperar que el cambio de escenario en Afganistán tenga efectos sobre las capacidades y ambiciones operativas de los grupos yihadistas, aunque quizá esto no lo notemos tan en el corto plazo, ¿no? Actualmente hay 18 organizaciones yihadistas designadas por Estados Unidos que cuentan con infraestructura y con militantes en Afganistán y en su vecino Pakistán, y algunos de ellos, algunas de estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad internacional, como son Al-Qaeda y Estado Islámico, por lo que es previsible que estas dos organizaciones busquen una ventana de oportunidad en un Afganistán dominado por fundamentalistas islámicos para planificar y ejecutar atentados fuera de ese territorio.
Pero sobre todo has citado esas dos organizaciones terroristas, el Estado Islámico, Al-Qaeda. ¿Puede que el refuerzo allí en Afganistán sea mayor en el caso de esta última organización de Al-Qaeda, que siempre ha mantenido esos vínculos, ¿no?, con los talibanes?
Efectivamente, la caída de Afganistán bajo control talibán refuerza a Al-Qaeda y a todas las organizaciones yihadistas que orbitan en torno a Al-Qaeda. Es decir, es ya conocido, sobre todo a raíz del atentado que se produjo hace escasas semanas en el aeropuerto de Kabul, que hay un enfrentamiento entre Al-Qaeda y Estado Islámico, que representan las dos grandes matrices del yihadismo global. El nuevo escenario que se abre en Afganistán refuerza a Al-Qaeda porque sus vínculos con los talibán son indiscutibles, ¿no? Los talibán hicieron público ayer la composición de su gobierno y han designado como ministro del Interior a Sirajuddin Haqqani, que es el líder de la facción talibán más próxima con Al-Qaeda, digamos la que actúa de puente entre Al-Qaeda y los talibán, lo cual pone en evidencia que los talibán no tienen intención alguna de romper sus lazos con Al-Qaeda, sino todo lo contrario.
El perfil, Álvaro, del yihadista ha cambiado en los últimos años. Ahora ya no vienen de fuera, son nacidos y crecidos en nuestro país. ¿Se están buscando nuevas vías de captación o siguen siendo las redes sociales el principal foco de radicalización?
Efectivamente, el perfil ha cambiado y fundamentalmente ocurrió en el contexto de la guerra entre Siria e Irak y la emergencia de Estado Islámico, cuando vimos que esta organización yihadista se servía de Internet, de las redes sociales y de otras plataformas virtuales, no solo para diseminar sus contenidos propagandísticos, sino también para animar a sus seguidores o bien a que se trasladaran a esa zona de conflicto para integrarse en sus filas, o bien a que acabaran atentando en Occidente utilizando los medios que estuvieran a su alcance. Sin duda alguna, Internet y las redes sociales van a seguir siendo el principal o uno de los principales vehículos de movilización que utilizan las organizaciones yihadistas, pero no debemos olvidar de que a menudo los procesos de captación, de radicalización y reclutamiento ocurren también en contactos físicos, ¿no? Estabais recordando antes, hace unos minutos, ¿no? Los atentados de Barcelona y Cambrils. Efectivamente, aquellos atentados los ejecuta una célula yihadista que está integrada fundamentalmente por jóvenes que comparten múltiples vínculos entre ellos. Son hermanos, son primos, son amigos, son compañeros de equipo de fútbol, es decir, entre ellos, para comunicarse, para transmitirse consignas, no necesitaban las redes sociales, les bastaba con reunirse en el hogar de alguno de ellos o acabar ocupando viviendas donde pudieran celebrar encuentros en los que visionaban contenidos propagandísticos. Pero todo el proceso ocurre, además, bajo el auspicio de un imán, en encuentros cara a cara, no a través de Internet.
Bueno, procesos de radicalización que también se producen en las cárceles. De hecho, hemos conocido hace unos instantes que la Policía Nacional ha realizado una operación contra la radicalización yihadista en el centro penitenciario de Daroca, en Zaragoza. Álvaro Vicente, investigador del Real Instituto Elcano, especializado en radicalización violenta y terrorismo global. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Tres y 52 minutos de la tarde, te cuento que se ha suprimido el artículo 28 de la ley hipotecaria. Los herederos ya no tendrán que esperar 2 años para tener el control total de los bienes recibidos. Una norma que ha quedado obsoleta y en los últimos años se ha convertido además en un obstáculo para vender el inmueble heredado. Sobre esto, sobre esta noticia, pues hoy te hemos ido preguntando a lo largo de Mediodía COPE. ¿Has tenido problemas por culpa de esta ley para recibir alguna herencia? ¿Has recibido una herencia sorprendente o curiosa? Pues Toñi de Madrid nos cuenta que ella recibió como herencia un coche de alta gama. No está nada mal, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pues esta donación se convirtió en un caramelo envenenado.
Pues heredé Mercedes y no había pasado ni un año y tuve que venderlo echando chispas porque la nómina mía no me llegaba para cubrir el mantenimiento del coche. Así que cuando te regalan un coche, ten mucho cuidadito, que vale mucho más el collar que el perro.
Y Ana celebra la supresión de este artículo 28 de la ley hipotecario, ya que dice que va a facilitar que se reactive el mercado inmobiliario.
Es una buena noticia que la ley se haya cambiado. Era una norma obsoleta y va a reactivar el mercado. Qué buena falta le hace.
Pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahí las herencias, que a veces, en lugar de ser un regalo, pues lo que decía esta oyente Toñi, ¿no? Pueden ser un caramelo envenenado. Pilar Cisneros, muy buenas tardes, querida.
Hola, Tocaya, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Yo a punto de cederte el testigo, ¿para qué? ¿Para que nos contéis el qué?
Pues un poco de todo en esta tarde ya de jueves, pero empezamos por un aniversario. Yo creo que es imposible a que a nadie le guste o no le guste la canción Imagine de John Lennon. 50 años ya cumple esta canción. ¡Qué barbaridad! La melodía, pues es, como todos conocemos, inmediatamente se te queda. Es muy difícil, como digo, que no te guste la canción. Pero ¿y el mensaje, no? Porque, bueno, pues forma parte todavía de muchos eventos actuales. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio se cerraron también con el Imagine de John Lennon. Cada vez que hay un evento en el que se pide paz y concordia en el mundo, se pone el Imagine. Pero la letra dice más cosas también. ¿Tiene vigencia el mensaje que quiso dejarnos John Lennon en esa canción? Lo vamos a comentar y analizar también hoy en la tarde.
Bueno, pues vamos a conocer más detalles de esa canción que cumple medio siglo, 50 años, y que escribió además John Lennon en el sur de Inglaterra. Tiene una historia muy particular que nos van a contar enseguida Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE. Estar informado.